De carne y hueso. Viajes al interior de la piel.
Itinerario.
La nariz.
Leonardo da Vinci, a finales del siglo XV, describió 10 tipos de nariz. Recta, bulbosa, hueca, prominente, tanto por encima como por debajo del centro, aguileña, regular, simiesca, redonda y puntiaguda. Decía también que existen 256 formas dependiendo de la combinación de 6 variantes. Primera, punta, ancha o estrecha. Segunda, base, ancha o estrecha. Tercera, centro, grueso o delgado. Cuarta, ventanas anchas o estrechas. Quinta, ventanas altas o bajas. Y sexta, orificios visibles o ocultos por la punta. Unas gustan a unos y otras a otros. ¿A ti cuál te gusta?
Daniel MacNeil, El Rostro, Tusquets, Barcelona, 1999, páginas 40 a 47.
Maestro Mauricio Ortiz.
Hay una serie de relevos nerviosos dentro del propio bulbo olfatorio y esos relevos conducen la señal ya, digamos, a las partes más profundas del cerebro. Bueno, hay unas primeras escalas de la información en estas partes antiguas del cerebro, como el sistema límbico o el hipotálamo, muy relacionadas con las emociones y con el almacenamiento de la memoria. Incluso antes de alcanzar la corteza cerebral, se haga algo consciente, ya ha dejado su huella en esta parte más instintiva, más animal del cerebro.
A diferencia de la vista, el tacto o el oído, el olfato es, junto con el gusto, el sentido que más se asocia a la memoria. Kipling ya diría, más que los sonidos o las imágenes, los olores pueden mover las fibras del corazón. Pues que no cuando olemos algo nos acordamos de muchas cosas. La famosa Helen Keller en alguna ocasión mencionó, el olfato es un poderoso hechicero que nos transporta a través de miles de millas y de todos los años que hemos vivido. El olor a fruta me lleva a mi casa sureña, a mis juegos de niña en la huerta de durazno. Otros olores, instantáneos y fugaces, hacen que mi corazón se llene de alegría o se achique con el recuerdo del dolor. Anthony Sinnott y Ersonia Yáñez, Sociología del Olor, Sociology of Smell, en Revista Mexicana de Sociología, volumen 65, número 2, abril-junio 2003, 431-464.
Su historia.
A través del etmoides, de ese hueso agujereado, es por donde los egipcios embalsamaban a los muertos. Si tú quieres sacar el cerebro sin abrir el cráneo, lo haces a través del etmoides. O sea, porque es un hueso, además, como está agujereado, es un hueso relativamente frágil, que es fácil de romper. Entonces, y por ahí, con unos ganchos, digamos que hay en los museos y todo eso, y sacaban el cerebro a través de la nariz.
Doctora Diana Luz Gutiérrez Espinosa.
Es un hueso que tiene una parte que se llama lámina cribosa, es decir, es un pedacito de hueso muy chiquito, podemos decir, es como de 1 centímetro de ancho por 1.5 de largo esta lámina cribosa. Está llena de agujeritos y justamente a través de esos agujeritos es por donde salen los filetes del bulbo olfatorio y hacia adentro, digámoslo así, por arriba, se ubica el bulbo, que ya es propiamente parte del sistema nervioso central. Entonces, sí hay una comunicación en ese sentido entre nariz y base de cráneo propiamente dicho.
¿Cómo tratarla? Doctora Adelina Rojas Granados.
Desde el momento del nacimiento es muy importante aprender a respirar. Y es muy importante que los bebés respiren porque mientras están dentro del vientre de la mamá, en el útero, los bebés no respiran. Los bebés reciben oxigenación a través de la comunicación con su madre. Pero en el momento en que nace, lo primero que se hace es aspirar el moco que contienen sus cavidades nasales. Algunos doctores todavía les pegan para que ellos respiren, metan aire, expandan los pulmones y empiece el proceso de la respiración.
De carne y hueso. Viajes al interior de la piel.
Escuchamos las voces de la doctora Diana Luz Gutiérrez Espinosa, médico cirujano por la Facultad de Medicina UNAM, de la doctora Adelina Rojas Granados, médico cirujano con maestría en Ciencias de la Salud por la Facultad de Medicina UNAM,
y del maestro Mauricio Ortiz, médico y escritor.
Esta fue una producción de Radio UNAM a cargo de Omar Tercero.